Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Jung de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Muy bienvenidos a este espacio de Paganos del Mundo. Yo soy Cris Ortiz y este es nuestro último episodio del año. Y me encantaría decirte que estoy muy contento y me encantaría decirte que todo ha salido muy chévere, pero la realidad es que quizá este último episodio nos va a permitir generar un pequeño espacio-tiempo de reflexión acerca de lo que hemos tenido que transitar a nivel colectivo. Es cierto que el 2020 ha sido marcado por la pandemia de COVID-19 prácticamente en todo el mundo y que tanto los aspectos colectivos y personales pues han sido afectados a veces de formas muy severas. Me encantaría poder decir que este episodio va a ser lleno de alegría y de hurras, pero la realidad es que quizá este año nos permite vislumbrar un poquito más hacia adentro y quedarnos un poquito a la periferia de la superficialidad, de la frivolidad. Quizá podríamos decir que este fue el año que nos robó los abrazos, que nos robó libertades, pero que también nos regaló las oportunidades de ir hacia adentro y de confrontar muchas cosas que no hemos confrontado. Como bien saben, mi trabajo no es únicamente en los espacios paganos. También, aparte de mi trabajo espiritual, me dedico al acompañamiento psicoterapéutico de muchas personas. Y en sus sueños, y en sus narrativas, y en sus cotidianidades, pues encuentro mucho de la naturaleza humana, porque es con lo que trabajo. Y vieras qué complicado ha sido adaptarse, ya sea que seas un hombre de negocios, o una madre con hijos, o una persona joven y soltera. Prácticamente todas las personas que he tenido que entrevistar este año, incluyéndome a mí mismo, hemos transitado profundos cambios. Algunas personas incluso han tenido que tocar los hospitales con familiares o ellos mismos, mismas. Y desafortunadamente también han sido a veces confrontados hacia la muerte y la pérdida. Este año que está cerrándose, me encantaría decir que se va a acabar toda la problemática en cuanto lleguemos al 2021. Pero la realidad es que no es así. Y quizá le dirás, ay, qué Cristian tan fatalista y qué barbaridad. Pero es que no va por ahí. Me gustaría, sobre todo, en este episodio, darte algunas herramientas para no evadir, para no negar, para no huir, sino para confrontar, para sanar y, sobre todo, para empezar a florecer desde estos extraños lugares. Y para eso tengo una invitada súper especial con la que florezco, con la que creo, con la que unimos fuerzas. Y es mi hermana en diosa, Laura González, la productora de este espacio y mi compinche, como ustedes bien saben, en un montón de situaciones. Y vamos a empezar entre los dos a platicarte un poquito de algunas herramientas, de algunos enfoques y de algunas reflexiones para poder prosperar, florecer y sanar en este ciclo tan complicado. Muchas gracias, Laura, por estar en el espacio.
Muchas gracias a ti, Cristian, por la oportunidad de estar juntos, que Bueno, ya sabes que me fascina trabajar contigo desde siempre, que te admiro y que te quiero mucho. Y sobre todo en este tema tan, pues, difícil, ¿no? Es un poquito difícil de abordar, aunque es mejor ver las cosas de frente que estarnos evadiendo con placebos mágicos que no traen una sanación, ¿no? Que no son profundos. Entonces, ya sabes que a mí me encanta hablar de este tipo de cosas de profundidad, así es que fascinada de estar aquí contigo.
Y pues yo encantado de que estés acá y vamos a empezar con quizá el primer espacio reflexivo, ¿no? Que podemos confrontar nuestras pérdidas, porque todos hemos tenido pérdidas y creo que eso es lo primero. No hay que huir de la pérdida, sino confrontarla, porque en cada pérdida está un proceso también evolutivo. Cada herida en nosotros es una puerta por donde entra la luz. Quizá muchas personas han confrontado luces que antes no podían confrontar porque estamos muy ocupados en el trabajo o reservando el hotel para las siguientes vacaciones o remodelando la casa o en el mejor de los casos. Y este tiempo nos ha confrontado y lo primero que me gustaría abordar contigo es a nivel espiritual, a nivel más del mundo de adentro, ¿cómo podemos lidiar con estas confrontaciones sin dejarnos arrastrar, ¿sí? Por el victimismo, la negatividad, la destructividad. ¿Cómo podríamos empezar, Lau?
Yo creo que lo más importante es entender que aunque la doctora Kubler-Ross estuvo muy bien acertadamente a puntualizar cinco estadios del duelo, pero que no son receta de cocina, ¿no? Que no es negación, aceptación. O sea, no, no, ni van en ese orden ni son infalibles. Y que el duelo es algo que se transita y que es como una espiral y a veces es como un sube y baja y a veces está uno muy bien y se siente uno muy bien y de repente algo te detona los pensamientos y te vuelves a poner súper mal. Entonces yo creo, Cristian, que es muy importante que las personas entendamos que el duelo es algo único, personal y distinto en cada persona y en cada situación. Que todos los duelos deben ser transitados de una manera sensata y honesta, ¿no? El decir, sí, hoy me siento mal, hoy me está doliendo, hoy no tengo ganas de reírme de nada, hoy quiero llorarle a mis muertos todo el día, o le quiero llorar a mi situación, a mi depresión, a mi miedo, a mi egoísmo, a mi síndrome de culpa de sobreviviente. Y a lo mejor dentro de media hora me encuentro un meme en Facebook o un gatito o lo que sea y suelto la carcajada y es total y absolutamente normal.
Claro, este punto es re importante, ¿no? El que dices, el darse permiso a habitar la propia vulnerabilidad sin culpa, que yo creo que es algo como que espiritual y también, claro, emocional y psicológicamente es bien importante. Y sobre todo a las personas y a nuestros hermanos y hermanas de senda, ¿no? Que a veces nuestras sendas nos exhortan a ciertos empoderamientos y a cierta estar casi en estado, les digo, en estado inmaculado, en estado como medio de gracia. Y todos esos son rollitos de nuestro ego, ¿no? Aunque seas una bruja muy empoderada o un practicante de magia muy avezado, muy sabio, somos humanos y duele, duele la pérdida y duele el aislamiento. Y yo me uno también a la reflexión de Laura y exhorto a que nos demos mucha paciencia y mucha compasión. Está bien estar vulnerables, está bien estar muy cansados, está bien estar frustrados y quizá podríamos resumirlo en una frasecita medio barata o burda, pero que puede funcionar como para que no se nos olvide. ¿Qué es lo que resistes? Persiste. Entonces, no te resistas al dolor. Está bien. No necesitamos tanto maquillaje emocional. No necesitamos tanto bling bling o tanta parafernalia para esconder la fragilidad y el miedo. Hasta hace algunos años, perdón, hace algunos meses todavía, veía mucho en las redes gente que decía cosas como hay que hacer un hechizo de protección, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, eso está muy bien. Y todo eso también, pues es una representación de la gran necesidad que tenemos de controlar. Y también hay algo que tenemos que aceptar en el camino espiritual de cualquier tradición. Solamente somos humanos. Y no tenemos por qué controlar todo. Entonces, quizá uno de los objetivos que te puedes poner a la transición de este año gregoriano es esta conciencia amorosa de permitirte la vulnerabilidad y que no siempre tengas que controlar. No hay necesidad de controlar. Lo que bien nos explica Laura a través del proceso de las etapas del duelo, vienen marcadas por la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Pues nos encantaría pensar que son 1, 2, 3, 4, 5. A veces uno está en una espiral y se devuelve a otra y luego te alejas un poquito y otra vez. Y de verdad yo puedo, para pasarle el micrófono a Lau, decir y enfatizar en esto, el divino derecho que tenemos a ser humanos frágiles. Por favor, no tienes por qué estar cargando energética, espiritualmente o emocionalmente todo el proceso.
Claro, y además en esa vulnerabilidad está la apertura. Y en la apertura está la validación. Porque si tú no te atreves a decirte a ti mismo, me siento mal, y entonces no se lo cuentas a tu compa, a tu hermano, a tu pareja, a tus padres, nunca vas a saber que el de allá está pasando por lo mismo. Y entonces no hay validación y no hay acompañamiento. Y yo creo que es bien importante que en este momento nos quitemos esas caretas, porque son caretas, de que somos seres espirituales, ascéticos, elevados, limpios, blancos.
Que eso aparte como que en el neopaganismo no va.
No va, pero se dan casos. Bueno, y aceptar que, oye, sí, me puse triste o tengo miedo o estoy vulnerada o... estoy teniendo precaución, que fue algo que yo aprendí muy temprano en todo esto de la pandemia, que es diferente ser precavido a estar temeroso, ¿no? Y algo que no quiero que se me escape, algo que nos decían, que nos dicen mucho en las pláticas de la prevención del suicidio, el duelo no se hace más ligero, uno se va haciendo un poquito más fuerte cada día. Entonces, tomar en cuenta que hoy me siento débil, pero mañana estaré un poquito más fuerte y pasado mañana un poquito más y dentro de una semana a lo mejor lo voy a cargar con más facilidad. O sea, la idea es dar un paso frente al otro en conciencia de estoy cargando este peso que está bien pesado, pero eventualmente me voy a acostumbrar y lo voy a poder ir cargando de manera más cotidiana, digamos, porque no es fácil, ¿no? Pero como con más conciencia y más fuerza.
Sí, conciencia, fuerza, compasión, amor, como parecen ingredientes así que se oyen como muy bonitos, ¿no? Pero una práctica cotidiana que nos acerca a ellos es precisamente el ejercicio consciente y humilde de entender nuestra fragilidad. O sea, no tenemos por qué estar como, ay, pues si realmente tú tienes poder, no deberías tener miedo o esto. Diríamos que ese enfoque es todo lo contrario a la espiritualidad. Es un tipo de soberbia muy egoica y no nos ayuda ni a evolucionar ni le hace bien a otras personas. Quizá también este es el tiempo de junto con estos duelos, que no únicamente tendrían que ser duelos por muerte física, sino porque hay muchas muertes en el proceso. Hay gente que ha perdido sus empleos o la capacidad de ir a sus negocios o de abrir sus negocios, de viajar o de ver a su familia. Y todos estamos transitando dolor y por lo tanto el dolor nos pone un poco más frustrados, enojados, rotos. Y quizá después de la medicina esta que estamos hablando, que tiene que ver mucho con la medicina de la fragilidad y el poder que encontramos en ella, podríamos pasar a la siguiente medicina. Que es el otro también está sufriendo. Es tiempo de ser un poquito menos narcisistas, menos egoístas. y ser por lo menos, si no vamos a hacerle el bien al otro, no hacerle el mal, ¿cómo hacerle el mal? Es decir, no tendríamos por qué herir más a las personas que ya están heridas. Es nuestro tiempo quizá también de trabajar espiritualmente la empatía, la conectividad y el respeto del camino y del dolor del otro. Salgámonos un poco de las redes y pelearnos por absurdos políticos, salgamos un poquito de nuestras desavenencias con el otro, porque pues yo no sé ustedes, pero yo al menos he visto que todos nos ponemos más peleoneros, un poquito más enfadados. Y quizá es tiempo de preparar el 2021 desde una frecuencia más empática. Si algo colectivo tenemos que experimentar como especie, quizá es la confrontación de nuestra propia depredación. Esta pandemia tiene muchas características evolutivas, pero que también nos confrontan a cómo estamos viviendo como humanidad, como colectivo. Y me encantaría pasar ese espacio, Lau. Cómo trabajar el tema de ser más empáticos, más amorosos, perdonar lo que se tenga que perdonar, desengancharnos de lo que nos tengamos que desenganchar. Y de verdad, aunque se oiga dramático, vivir el tiempo en esta tierra. Y dejar de estar perdiendo el tiempo en esta tierra.
Fíjate que, bueno, tú sabes que yo trabajo muchísimo con la gratitud, que estoy constantemente, para mí la devoción que le tengo a la diosa Fortuna no puede venir sin gratitud. Y yo lo he dicho un montón de veces y a quien me quiere escuchar. Y entonces yo creo que tal vez suene yo muy simplista de repente, Cristian, pero en levantarme hoy y decir, híjole, estoy viva, ya sobreviví otro día. Oye, pero que no hay dinero, pero que estás gorda, pero que no has ido a trabajar, oye, pero que hoy no te pintaste o no te has podido ir a cortar el cabello o lo que sea. Híjole, pero estoy viva. O sea, estoy viva y el que está al lado mío está vivo y mi perrito está vivo y yo siento que a raíz de ahí, como que nos quitamos un montón de capas de cosas que nos sirven y a raíz de priorizar literal lo que es necesario para sobrevivir, básico, encuentra uno la gratitud de lo cotidiano, que es una frase que tú usas mucho, por cierto, y la bendición de lo cotidiano. Y entonces el darme cuenta que, bueno, a lo mejor mi vecino no votó por el candidato que a mí me gustaba, pero pues bendito sea Dios que mi vecino sigue vivo y que yo también, ¿no? Y si algo le pasó a mi vecino, pues olvidarme de que votó por a quien no me gusta y si me sobró un taco muy a la mexicana, pues oye vecino, ¿quieres un taco? Ese tipo de situaciones que a veces, por ejemplo, gente como yo, que soy muy reservada, pues yo no me doy permiso, por ejemplo, a veces para ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, pues ahorita es esa hasta como hambrita, ¿no? De decir, híjole, ¿quién necesitará un taquito o quién necesitará algo? Buscamos la conexión porque somos seres sociales. Y entonces a raíz de ahí, pues ver que toda la gente puede ser tu amiga, ¿no? Si quieres. Además, andamos por ahí predicando que todos somos hijos de la diosa y que todos somos iguales y que todos somos polvo de estrellas. Pues por ahí, desde ese lugar, reconocernos, pero desde una realidad bien profunda, ¿no? Decimos frasecitas como namaste o in la kesh o ajo, pero buscarlas desde el lugar profundo de verdad tú eres yo y yo soy tú, y el dolor que tú estás teniendo es el dolor que yo tengo ahorita. Porque yo he visto hasta gente que, ay, fulanito que me cae mal se enfermó, ay, qué bueno que ya le dio COVID, ay, ¿cómo es posible? Horrible, horrible, o sea, no, no, no se lo, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque me imagino que va a ser algo horrible y pues no. Entonces hay que, volvemos a mi palabrita, ¿no? Ser bien conscientes de tener gratitud de que estamos vivos y buscar ahondar esas relaciones y no andar tan reactivo, porque yo sí me pongo muy dramática y muy enojona. Y entonces trato de bajarle ahí tres rayitas a no andar tan reactiva también.
La pandemia exactamente en sí misma también encarna una experiencia espiritual interior aparte del colapso exterior y físico, claro, económico y de todos los niveles, que es el pandemonio, la caoticidad o el desorden interior, pues por las situaciones externas. Estamos interconectados, somos seres intersistémicos, no andamos por ahí aislados en un universo aparte, ¿no? Entonces, trabajar muy consciente en esta transición de año, enfatizamos, con la medicina de la gratitud, con la medicina de la vulnerabilidad, con la medicina de la conexión o de la empatía, que son las primeras tres que estamos abordando. Y uno, como decimos en la fraternidad, ¿no? Vamos juntando nuestro baúl de la bruja con las cosas que son tanto materiales como inmateriales, que sirven para evolucionar espiritualmente en nuestro trabajo tanto devocional como mágico. Y uno a veces puede tener los grimorios más sofisticados, los cursos más avanzados, las grados o las formaciones sacerdotales muy sofisticadas. Y pues estamos desconectados de lo básico, ¿no? Y recuerden que todo viaje espiritual, más allá de la parafernalia y todo ese temita, tiene que ver con el desarrollo de lo que somos nosotros, con cada vez ser mejores seres humanos, porque si no, pues no tendría ningún sentido, sería nada más un trabajo de ego y vacío. Quizá otra cosa que podría proponer sobre la mesa es que también ha sido un tiempo donde la gente se tiene que estar reinventando, ¿no? Nos andamos reinventando un montón y creo que a mí me sorprende mucho, no sé a ti, Lau, que de repente veo en las redes sociales o platicando con mis amigos que, ay, mira, empezó a pintar, o alguna amiga que no cocinaba empezó a cocinar, o yo mismo hago un esto o lo otro que antes no hacía, o de repente la gente está haciendo ejercicio, o de repente está dejando de hacer ejercicio. Es decir, este gran reseteo que estamos transitando, porque no ha pasado y no va a pasar en 3 días, conlleva como hasta una desestructuración personal que a veces no necesariamente es negativa. Hay personas que están encontrando en sus hobbies y en sus pasiones cosas que antes ni siquiera sabían que eran tan creativos, ¿no? Entonces, yo creo que algo también muy bonito en el cual podemos como enraizarnos en esta transición es tener esta medicina de la flexibilidad, así en mayúsculas. Pues que seas abogado no te puede o no te quita que de repente te pongas a pintar, ¿no? O que una persona de repente está remodelando su casa o pintando o tirando lo que no le sirve. Es decir, date el tiempo en esta transición también y en los encierros, dependiendo del país o de la localidad en la que estés, de poner un alto, de hacer una pausa y de poder flexibilizarte, crear nuevas cosas o incluso tirar. De hecho, en la mayoría de los rituales modernos, ¿no? De pues vamos a decir, de la popularidad, en donde son populares, tienes que tirar tu ropa vieja para que venga la nueva. Y que tienes que regalar libros para que te lleguen, cositas así, ¿no? Que son simpáticas. Y tienen su sentido, claro está. Pero fíjate que no nada más son los objetos, también tiene que ver con nuestros estados interiores. Una renovación de la casa interior. No es lo mismo que la renovación de la casa exterior. Están conectadas, pero no es lo mismo. Y me gustaría poner eso, Lau, ¿tú cómo le podrías hacer como para hacer un poquito de renovación, limpieza, flexibilización?
Pues fíjate que yo, ahí me disculparán la autorreferencia, ¿verdad? Pero ya ves que yo me metí a comer de forma vegana exactamente en marzo. Entonces fue, no fue plan, obviamente, pues no sabíamos que íbamos a pasar por esto. Y bueno, he descubierto que soy una excelente cocinera. Ojo, quien me conoció hace más de 2 años sabe que yo siempre decía, odio cocinar, odio la cocina, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que soy una excelente cocinera y me encanta cocinar, pues porque es lo que me gusta cocinar, ¿no? Que es la comida vegana. Entonces, por ese lado, pues ahí yo me encontré con esa gran sorpresa, ¿no? De que de repente, sin tener que estar saliendo, me encontré con ese tiempo extra de darme y darle a mi pareja comida sana, deliciosa, hecha con calma, con conciencia, con tranquilidad, etcétera. Entonces yo creo que Pues por ahí, como tú bien dices, ¿no? Es buscar, o más bien dejarte fluir y ver qué te encuentra, ¿no? Ver qué te va a encontrar, porque a mí me encontró la cocina, yo no la busqué, y habrá otras personas que los encuentren otras cosas, como bien dices, tus hobbies o lo que sea, pero también tener cuidado, por ejemplo, yo trabajaba mucho mayoritariamente en casa. Yo ya trabajaba en casa desde antes. Y entonces tener cuidado de no caer también en la trampa de, como estoy en casa, más de lo normal, ahora tengo que trabajar doble. Y entonces de ahí te enganchas con lo que preguntabas tú, ¿de qué manera voy a evolucionar por dentro? Bueno, pues me voy a dar mis tiempos, literal, de me voy a dar mis tiempos de descansar, de dormir, de ponerme a ver la tele un rato o ponerme a tejer o ponerme a lo que sea. O sea, no caer en esos extremos que me van a dañar y que me van a causar más desconecte y más evasión y menos confrontación de la situación. Y buscar, sentarme en silencio un rato y buscar qué traigo adentro que ya no sirve. ¿Cuál es la ropa vieja que está ahí adentro que tengo que sacar? ¿Cuántas relaciones a mí me pasó, Cristian? ¿Cuántas relaciones yo tenía tan superficiales que ni me daban ni les daba? Y que ahora, a raíz de este silencio con la pandemia, me he dado cuenta que, pues, ni tengo yo que estar con esas personas, ni esas personas tienen que estar conmigo, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? También se pueden reciclar las amistades, ¿por qué no? Cualquier cosa que te ayude a florecer, como tú decías al principio, y a crecer y a ser una mejor versión de ti, pues adelante. Y sin olvidar, seguir recargando esas pilas, seguir recargando esas pilas, porque ese pensamiento simplista de que el 31 de diciembre a las 11:59 se acaba el año y ahí se acaban un montón de cosas y ya entramos al 2021 y ya no hay pandemia, ya no hay nada. No. O sea, qué gratitud de llegamos, qué bendición de vamos a seguirle, pero sigue la lucha. O sea, no sabemos, yo quisiera saber cuándo se va a acabar todo este relajo, no sabemos cuándo se va a acabar y no por ser fatalistas, pero sí por tener un pie muy bien plantado en la realidad de que ahora sigue la reconstrucción. Hay que volver a reinventarnos, hay que volver a reconstruir. Es como la carta de la torre, ¿no? Se cayeron muchos sistemas, entonces ahora hay que reconstruir. Ojalá podamos reconstruir algo mejor, Cristian. Yo tengo muchas ganas de ver, Diosa nos dé el camino y la luz de ver. ¿Cómo se van a reinventar los trabajos? ¿Cómo va a volver la gente a trabajar? Yo creo que mucha gente se va a quedar trabajando desde casa porque ya se vio que sí se puede. Entonces ya me fui muy lejos de la pregunta que me hiciste, pero bueno, ya sabes que me encanta hablar.
No, no, y estás tocando un punto focal, ¿no? Reinventarnos. Y vendrá el tiempo, vendrán los tiempos de reconstruir, de hacer algo con lo que quedó y sobre todo hacer algo mejor. Porque este gran colapso de nada serviría desde el sinsentido de reiterar y de volver a las antiguas usanzas que nos afectan y afectan a los demás. Estamos en un tiempo donde la humanidad estamos siendo convocada a el trabajo espiritual, social, colectivo, personal, familiar, a todos los niveles, para reinventar, para elegir, para preguntarte cómo quieres vivir. Y tenemos que aprovechar ese tiempo de una forma fructífera, porque el dolor que se transita en inconsciencia se transforma en frustración. Pero el dolor que se transita en conciencia se transforma en sabiduría. Y esperemos ser sabios para poder transformarnos. Vámonos a un pequeño cortecito y ya volvemos aquí en Paganos del Mundo.
Thank you.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y ya estamos de vuelta en este espacio de Paganos del Mundo con Laura González y en nuestro último episodio del año. Cerrar con conciencia, cerrar con amor, abrirnos a lo nuevo, ser cántaros de vida que celebramos nuestra existencia y que queremos estar cada vez mejor. Pero para poder estar mejor también hay que aceptar lo que no está tan bonito y no está tan padre, decimos acá en México, en nuestras vidas. Y yo veo este año como limpiar el jardín. Vamos a limpiar el jardín de las hierbitas malas. Vamos a limpiar el jardín para que florezca lo que realmente queremos que florezca en nuestra vida. Vamos a evaluar nuestras relaciones, a retomar relaciones antiguas que teníamos olvidadas, a perdonar lo que se tenga que perdonar y a veces también a alejarnos de lo que tengamos que alejarnos. Y para esto pues necesitamos una autoobservación consciente, no andar por ahí por el mundo, decimos en México, como el borras. Así nada más, a ver a dónde caemos, qué pasa, a ver qué. Yo te recomiendo mucho, después de lo que hemos estado abordando con Laura, que hagas un plan. Las personas que caen en la desesperanza, las personas que caen en el colapso o que todos caemos en algún momento, de las primeras cosas que perdemos es la capacidad de plantear un futuro positivo, un futuro posible y un futuro bonito. Entonces, a mí me encantaría proponerte que hicieras, por lo menos en tu agenda, si tienes una agenda electrónica o eres así de la vieja escuela y tienes todavía en escrito, ponte planes positivos para el siguiente año. Alimenta tu espíritu de sueños, porque los sueños son las madres, ¿sí?, de las futuras realidades. Todos los sueños que tenemos en algún momento se van a poder materializar, tal vez no todos y tal vez unos ni los esperábamos, pero ahí llegan, ¿no? Entonces, para no caer en la desesperanza, hay que tener sueños a futuro, planes. Y yo creo que esto es algo bien importante, Lau, ¿no? Sobre todo, y ahora sí te lo digo por ti, que eres una persona tan organizada tanto en sus agendas como de repente, no, pues estoy hablando con Lau y luego me dice, no, pues ya tengo de aquí a la mitad del año todo hecho, de los eventos y lo que voy a hacer. Y yo digo, pues qué genial, ¿no? Me encantaría tener este tipo de enfoque. De pronto yo no soy tan estructurado en eso. Vamos a decir, soy más flow, pero Lau es súper, súper organizada. Y vieran cómo ayuda eso a que también la salud mental se sostenga y los objetivos te tengan motivado. Danos un poquito de tips, Lau.
Literal. Acabo de terminar de agendar, ay, no me lo vas a creer, Cristian, todo el año, todo el 2021, por los podcasts, ¿no? 88 van a ser el año 2021, los que va a producir tu servidora, humildemente. Y yo creo que, fíjate que, bueno, no espero que nadie sea así tan exagerado como yo, ¿no? Que tengo 9 calendarios o 11 si contamos todos los electrónicos, pero sí que te hagas, por ejemplo, unas pequeñas metas, ¿no? Empezar desde pequeño. A ver, si no has tenido ni siquiera ganas de levantarte a pasarte un cepillo por la cabeza, pues decir, a ver, cada sábado me voy a levantar a peinarme. Y ponerlo en tu agenda. Y haz la cita contigo de que el sábado te vas a peinar, ¿no?
Madre Santa, ¿cómo que peinarse una vez a la semana? ¿En que fue uno Rapunzel?
Pues que tal si alguien tiene una depresión muy fuerte, Cris.
Lo entiendo, sí.
Pero bueno, o sea, fue el ejemplo que se me ocurrió. Pero igual, así decir, por ejemplo, mira, algo tan sencillo, ¿no? Algo tan sencillo que ahorita nos ayuda a explorar ese camino de hacer planes y tener esperanza. Tan sencillo como decir, fulano día voy a hacer este delicioso platillo de comida que se me antojó mucho y nunca lo he podido hacer porque no tengo tiempo. Y ahorita que tengo tiempo, me voy a tapar muy bien y voy a ir a la tienda y voy a comprar lo que tengo que comprar. Y el día fulano, cuando llegue la fecha, ese día voy a hacerme mi platillo favorito. Es algo que tal vez suena demasiado sencillo, ¿no? Pero nos vamos acostumbrando a ese tipo de cosas. O decir, el fulano de la semana es mi día de descanso y no voy a hacer nada. No, pues ya tengo no haciendo nada 8 meses. No, pues no le hace. Pero este día voy a hacer nada en serio. Me voy a sentar en contemplación, no tele, no radio, no nada. Me voy a sentar en contemplación. A lo mejor me lo dedico a limpiar mi altar. Ándale, esa está muy buena. Limpiar mi altar una vez por mes, ¿no? Y ya me toca y ya se viene el día y tengo que ir a comprar las flores y qué le voy a poner al altar, etcétera. O sea, metas chiquitas o grandes, dependiendo cómo se sienta la persona. Obviamente, maravilloso sería que planeáramos, ¿qué te digo?, 6 meses en adelantado de que para tal día ya voy a tener terminado este proyecto que tengo trabajando 6 meses y bla, bla, bla. Pero no sabemos cómo anda la gente ni de ánimos, ni de inventiva, creatividad. Entonces, si lo que tienes que poner en tu calendario es de esta semana, sí, me voy a levantar a prender una vela en mi altar, este día de la semana, pues ponlo en tu calendario y que sea ese tu compromiso de que vas a llegar al día siguiente, ¿no? Fíjate que yo tengo estoy muy acostumbrada. Gracias, maestro. A ver el mundo a través del tarot. Y entonces, si estamos transitando una torre, pues lo que sigue es la estrella. Y para la estrella hay que ir, hay que ir poniendo agua y hay que ir regando ese jardín que nos quedó, tal vez con unos retoños muy pequeñitos, pero no importa. La luz de la estrella los está alimentando, el agua que tú le pones, la emoción. Y aunque sea algo pequeñito como encender una vela una vez al mes en tu altar, pero eso te va a tener, creo que es trabajo físico, mental, espiritual y de todo, ¿no?
Totalmente. Sostener un calendario, sostener una agenda, sostener hábitos que nos nutran, que sean buenos para nosotros y no dejarnos arrastrar por lo caótico, lo destructivo y el pensamiento rumiante, ¿no? De la tristeza y la desesperanza. Mientras hay esperanza de vida, ¿no? Y esperanza estrella, ¿no? Tenemos que vislumbrar. Ese aspecto de la resiliencia del espíritu humano. Los humanos hemos sobrevivido, nos hemos adaptado, hemos inventado, hemos creado, porque al igual que en toda la creación, en nosotros habita el gran espíritu creativo creador, que sostiene todo desde el amor y todo sostiene desde la perpetua transformación. Y esto es una transformación.
Fíjate que yo le digo siempre, tengo la bendición, tú lo sabes, Cris, de tener muchos amigos que son artistas, que hacen arte, que hacen performance, que cantan, que danzan, etc. Ellos nos han mantenido en coherencia, porque el arte nos ha mantenido en coherencia a la gente. Y es, yo siempre lo digo, yo veo a la diosa en movimiento a través de los artistas. Y por eso se me hace tan maravilloso toda la gente que crea arte. Y entonces no necesitas ser Picasso para pintar, ¿eh? O sea, agárrate unos colores y ponte a pintar. Haz una cita contigo mismo, contigo misma. No toda la gente tiene ascendente Virgo como Laura, que tiene 9 calendarios. Pero un día a la semana haz una cita contigo misma para pintar y deja que fluya, ¿no? Lo que tenga que fluir a través de ese desboque de arte y de creatividad, ¿no? Eso es bien importante que dejemos que la creatividad fluya, de como tenga que fluir, pero que fluya.
Sí, el no estancamiento de nuestra energía y de nuestra psique. La psique requiere, sí, como cualquier río, un reflujo continuo, sí, y una estructura para no desbocarse. Si la estructura no está ahí, se desboca y se seca. Si el fluir no es correcto, se estanca y se pudre. Y nosotros somos aguas espirituales y aguas del mundo, y debemos darnos la oportunidad de fluir y refluir. Y hablando de estos fluires, a mí me gusta mucho cerrar siempre el año con alguna lectura que sea más colectiva o personal, dependiendo de la necesidad. Y queremos como compartir en amor y compartir en empatía y conexión con nuestras hermanas y hermanos que nos escuchan, y nuestras colaboradoras y nuestras hermanas y mucha gente, sí, que siempre está a nuestro alrededor. Pues un oráculo para cierre de año. Yo voy a sacar una carta, sí, de algún rostro de la diosa que nos permita adquirir alguna medicina o reflexión para transitar pues esta parte del camino. Y Laura, ¿vas a usar cuál? ¿Qué vas a usar? Cuéntame.
Fíjate que tengo aquí el oráculo, uno de mis favoritos. La gente que ve mi Coffee Break lo sabe, de Don Miguel Ruiz, el oráculo de los cuatro acuerdos. Porque me encantan los mensajes del oráculo, están sencillos y
Sí, muy
no
focales.
directos. Ajá. Entonces, por ahí, en cuanto tú me digas que ya estamos
Vamos,
listos,
vamos a empezar.
bueno, pues yo me voy a dejar fluir. Le pido a la gente que se abran, que fluyan, que tomen un respiro profundo y que aquí a través de la magia del tiempo y espacio de la diosa, elijamos todos, todas, todes, qué mensaje tenemos. Viene del acuerdo de no hagas, don't make assumptions, no asumas nada.
Sí.
Discúlpenme, por favor, que lo estoy leyendo en inglés y lo voy a traducir al tiro.
No hagas presuposiciones, ¿no? Sería más o
Ajá,
menos.
ajá. Habla abiertamente, habla abierta y honestamente. Lo voy a leer en inglés para luego poder traducirlo. When you speak openly and honestly, you won't have to make assumptions. The day you stop making assumptions, you will communicate cleanly, clearly, and achieve impeccability with your word. Cuando hables de manera abierta y honesta, no tendrás que asumir nada. El día que tú dejes de asumir cosas, te vas a comunicar clara y claramente y de manera muy limpia. Y vas a encontrar la impecabilidad de tu
De tus
palabra.
palabras. Sé impecable con tus palabras.
Así es.
Recuerden que las palabras manifiestan la realidad y que toda realidad primero pasa por las ideas y por las palabras. Hay que ser muy cuidadosos. Andamos diciendo tantas barbaridades, haciendo tantas programaciones, tantos pactos sin darnos cuenta y tantas presunciones que nos llevan a veces a lugares muy destructivos. Seamos amorosos con nuestras palabras. Y ese es uno de los cuatro acuerdos, ¿no? El de ser impecable con tus palabras o con tu palabra.
Claro, y yo, bueno, yo saqué un taller, yo hago un taller completísimo de precisamente de nada más de ese acuerdo del deseo impecable.
Esto es una publicidad no pagada, ¿eh?
Hay que ser inteligente. Me robas la idea. De ser impecable con tu palabra y de tener mucho cuidado con las cosas que uno dice acerca de uno mismo. Y entonces yo les digo acá en inglés, porque ustedes saben que yo la mayoría de mi trabajo lo hago acá en inglés, acá la gente tiene muy pegado eso de decir, I'm broke, estoy quebrado. Y yo les digo, miren, si no sacan absolutamente nada de este taller, cuando menos llévense esto, ya no digan que están quebrados. Es que de verdad que, como tú bien dices, Cristian, tenemos esa facilidad de hacer acuerdos y de decir, además la bruja o el brujo, pues tenemos todavía más fuerza en la palabra, ¿no? Se supone que tenemos más vibración porque hay conciencia. Entonces, pues hay que pensar muy bien qué es lo que está diciendo uno y no andar diciendo estoy quebrado o no tengo dinero o etcétera. Eso ya lo hemos hablado en otros programas de prosperidad. Pero también ser algo, ser amorosos, ser cariñosos, ser compasivos, ser pacientes con uno mismo, con una misma, decirnos qué bonita me veo hoy, qué linda estoy, qué bien me siento, soy muy talentosa, hoy brillé, hoy, qué inteligente soy o qué sagaz soy o soy muy creativa. O sea, cositas que no estamos acostumbradas a decirnos. Y que la sociedad de por sí nos dice, no te digas eso porque no está bien, Pues, ¿por qué no? Si es amor hacia mí misma, ¿por qué no me voy a decir cosas lindas? Y entonces, pues, a raíz de ahí, ir creando nuestra propia realidad a través de la palabra. Perdón que ya le robé el programa, está ahí mi infomercial,
No,
gracias.
¿cómo crees? Y sí, acérquense a los cursos que está dando Laura, tanto presenciales como online, porque ya sea dentro de la fraternidad o en otros espacios, nunca tiene desperdicio y no es chayotero, acá decimos, y no es porque es mi hermana, no, no, no tiene que ver con esto. Realmente son espacios muy bonitos para adquirir tanto profundidad espiritual como conocimientos. Yo voy a utilizar un oráculo muy lindo que representa a los rostros de la Gran Madre en muchas culturas, tiempos y religiones. Y vamos a abrirnos, ¿sí?, para el amoroso mensaje, para que nos dé medicina, para que nos dé fuerza, para que nos dé amor y nos guíe, porque la Gran Madre nunca nos desampara. Vienen muchas manifestaciones y está todo el tiempo ahí. Si hasta los pajaritos más enclenques y flaquitos siempre están amparados por la naturaleza, ¿por qué nosotros seríamos excepción? Y mezclo un poquito las cartas porque están un poquito grandes y no se me van a caer. Y todo lo que se nos tenga que revelar, que sea revelado. Sekhmet, una diosa egipcia de la fortaleza, una diosa leona, sí, que a veces puede ser como intimidante para muchas personas. Y en este oráculo representa la fuerza. Ella viene y dice: eres más fuerte de lo que crees y tu fortaleza seguro asegura un resultado correcto y feliz. Bueno, pues ni qué decir, ¿no? A veces creemos que somos muy frágiles, que estamos muy desamparados, que no existen ni las capacidades ni la fuerza dentro de nosotros. Y esta manifestación en esta carta de la diosa leona nos recuerda la fiereza, la fuerza, la potencia, la potestad que nos habita a todos y a todas, porque como somos parte de la divinidad, también esa manifestación de la divinidad vive en nosotros, en nosotras. Recordar este importante valor de la fuerza nos recuerda el que a veces nos hacemos muy víctimas y nos hacemos muy como enclenques, como débiles en el mal sentido, porque no reconocemos todas las capacidades y fuerzas que nos habitan. Este es un año de mucha valentía. Este ha sido un año de mucha supervivencia. Y sí, estás protegida por el amor, la fiereza y la fuerza de Sekhmet. Y honramos este rostro de la Gran Madre para poder caminar lo que sigue del camino. Y hasta aquí cerraría esta parte de los oráculos. De corazón esperamos y les mandamos un abrazo re fuerte a todas las personas. No estamos solas, estamos conectados, conectadas. Hablen, platiquen, conecten, no se permitan caer en la fantasía de la desconectividad. Nada está desconectado en el gran cuerpo de la Gran Madre. Todo está interconectado. Y para ir cerrando un poquito, porque los tiempos apremian, oye, Laud, a ti que te encanta y nos encanta cuando nos compartes algunos tips, ya sean ritualísticos o de pequeños rituales personales, que podamos utilizar de forma energética, bonita, bien intencionada, para cerrar, pues, en amor y en alta vibración el año. ¿Nos podrás dar algún tip?
Claro que sí, ya sabes que me pinto sola y me encanta. Y que aparte, fin de año es una, fin de año civil, gregoriano, es una de mis fechas favoritas, porque creo yo que como dice la canción de Mecano, para los que no sepan, Mecano era un grupo magnífico de los 80s, y decía que el fin de año estamos haciendo todos lo mismo a la vez. Y es cierto, esa es la época del año donde todos estamos conectados y tenemos esa gran ola de energía que hay que subirnos y tomar ventaja de ella. Y entonces, a mí me gusta mucho hacer mi ritual de velas antes de que se acabe el año. Mi mamá lo hacía en la noche de la Navidad, en la Nochebuena. prendía sus 12 velas y luego las apagaba y luego prendía una cada primero de mes. Y yo lo he modificado esa costumbre. Y entonces lo que hago es que yo baño mis velas las unjo con algún aceitito, les hago reiki, les mando sanación, les pongo por ahí una intención de sanación, de fuerza, de abundancia para todo el año. Y cada primero de mes voy encendiendo una vela. Pero si este año pues no pudiste o no tuviste el modo de encontrar tus velas, o puede que nos estás escuchando el mero día antes de que acabe el año, o cuando nos escuche, pues date un bañito con sales, date un bañito así con sal bonito, ya sea que si tienes bañera o tina, o si no con una jicarita y te lo avientas, pero que le pongas por ahí tu romerito, sal fina para que te vaya limpiando, agüita de rosas, por ahí algún aceitito de pachuli o de cedar para que, de cedro, perdón, para que haya abundancia, un poquito de eucalipto también para que haya abundancia y hasta para que te abra por ahí los poros y la respiración. Hay muchas formas. Pero como siempre, pues lo más importante es la intención, ¿verdad? También otro muy sencillo, y lo único que necesitarías es un lápiz y un papel, es escribe qué vas a dejar atrás. Este año dejo atrás, bla, bla, bla. Y escríbele ahí a todo lo que quieres dejar este año, ¿no? Rupturas, tristezas, síndrome de impostor, síndrome de supervivencia. Culpa por supervivencia. No sé, comerte las uñas, no sé, cualquier cosa que tú quieras que ya no vas a cargar el año que viene, escríbelo en una hojita de papel y a la medianoche quémalo, quémalo y déjalo que se vaya. Y ya no te lo traigas para el año que entra. Y la última, Cristian, que esta la llevo haciendo como 30 años, querido. Ay, es que tengo ya tantos, 47. El siempre, siempre, siempre el año nuevo, yo de por sí no duermo, pues me forzo un poquito más a no dormir en la noche de año viejo, y cuando salen los primeros rayos del sol nuevo, el primero de enero del año nuevo, yo me tiro ahí como lagartija. Claro que aquí en Chicago me envuelvo en 20 cobijas. Y salgo a recoger los primeros rayos del sol del primer día del año civil. Y esa me encanta porque ahí no ocupas nada más que buscar que te dé el rayo del sol y ya.
Cargarse de la luz nueva, ¿sí? Que también pueden hacerlo perfectamente si quieren ser un poquito más estacionales el 21, ¿sí? El 21 de diciembre, Sol Invictus, ¿sí? Y el Yule, la nueva luz. Pero recuerden que sí es importante para muchos sentidos, en muchos sentidos el tema de las fechas, pero acuérdense que nada sirven las formas sin esencias. Y la esencia tiene que ver con esta conciencia de cambiar, ¿sí? Que es la magia, y de transformar, que ¿cómo es, Laura? ¿Qué es la magia?
La habilidad de, te lo voy a decir en inglés, la habilidad de efectuar cambiar nuestra conciencia, voluntad y nuestra voluntad de manera consciente.
Totalmente. Y acuérdense que siempre esto es lo más importante. Muchas gracias, Lau, por estos tips y estos rituales que son accesibles, que son muy bonitos, que cada quien los puede cargar con sus intenciones y devociones de manera mega personal. Y de mí, o desde mi parte, me encantaría desearles a todas las personas, de verdad, de todo corazón, que sean en salud, que sean en amor, que sean bendecidos en nombre de todo lo que es bueno y fuerte. Que sus corazones sigan cantando el corazón de la diosa, con el corazón de la diosa, que es el canto del mundo. Y nosotros somos todos muy importantes y somos parte de este gran canto del mundo. No olvides, y retomando un poquito las medicinas de las que hablamos, de trabajar con tu gratitud, de darte permiso de la sagrada vulnerabilidad, de conectar y saber que no estás separado de la existencia, ser empático, amable, amoroso contigo y también con los demás, ser flexible, ser transformadora, transformador, creativo, creativa, no olvidarte de que toda esa llama que te habita no puede ser sofocada por cualquier cosa. Somos personas que renacemos muchas veces en esta vida. Y yo sé, tengo la certeza y tengo el deseo, y si quieres llamarlo de una forma medio burla, también la intuición muy profunda de que pronto nos vamos a volver a abrazar y de que pronto este año nos va a traer de nuevo la capacidad de expresar más amor y más fuerza. Pero nos seguimos abrazando desde los espíritus, no nos desconectemos, sigamos vibrando en ese amor. Todos vamos a seguir de muchas formas diferentes, no sabemos si en esta tierra, en otros planos, pero vamos a seguir. La vida, la muerte y la transformación son la manifestación de la divinidad. Y también honremos a los que se han ido estos meses. Este año nos sentemos en nuestros altares, prendamos el fuego y si no sabemos los nombres, no importa. Sabemos que todo se conoce y se reconoce en el mundo espiritual. Todos vamos a seguir adelante de muchas formas diferentes, pero todos tenemos este derecho de prosperar y de florecer. Mi nombre es Cris Ortiz y de todo corazón los abrazo. Que espero pronto nos escuchemos en el 2021 llenos de amor y llenos de salud.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.